Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
En libertad, con Jano García.
Cuentan las crónicas del 24 de febrero de 1972 que Edmund Muskie partía como favorito en las primarias a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El que iba a ser su rival, Richard Nixon, temía que si Muskie conseguía vencer las primarias del Partido Demócrata, las posibilidades de gobernar iban a verse reducidas. El equipo de Nixon iba entonces a plantear una estrategia para acabar con su temido rival y ayudar al demócrata George McGovern a hacerse con la victoria. A dos semanas de las primarias, y cuando las encuestas pronosticaban que Muskie lograría más del 50% de los votos, se filtró a la prensa una carta falsificada, supuestamente escrita por Muskie, en la que insultaba a los afroamericanos. Posteriormente, se afirmaba que su mujer padecía problemas con el alcohol. Muskie negó que esa carta estaba escrita por él, pero los medios de comunicación afines a los republicanos continuaban haciéndose eco de lo que calificaban de un escándalo mayúsculo. Atónito, Muskie decidió presentarse en la mañana del 26 de febrero, dos sábados antes de las primarias, frente a las oficinas de Union Leader, el periódico que había dado la falsa exclusiva. Muskie pronunció un discurso llamando mentiroso al editor y criticó que su mujer fuese víctima de la campaña de linchamiento. Los periódicos informaron de que Muskie lloró abiertamente y el discurso pasó a ser bautizado como el discurso del llanto. Cuando tuvo lugar las primarias, Muskie venció, pero no con los votos suficientes para evitar una segunda vuelta. Los medios de comunicación, tanto partidarios de los republicanos como los demócratas, vendieron que se trataba de un absoluto fracaso. Muskie trató de contrarrestar la sucia campaña en la que se había visto envuelto, afirmando que si cualquiera podía demostrar que la carta la había escrito él, se retiraría de la carrera por la presidencia de Estados Unidos. Pero ni eso le iba a servir. Sus contrincantes ya habían conseguido desestabilizar su campaña y poco importaban sus propuestas. Todo el mundo se centraba en la carta que había sido falsificada con su firma. No importó que ningún medio pudiese demostrar la veracidad de la misiva, pues la atención mediática había sido desviada y con ella la masa que decide quién gobierna. Finalmente, Muskie presentó su renuncia a presidir Estados Unidos y Richard Nixon, junto con su equipo, se felicitó por haber conseguido destrozar al candidato más temido. Nixon terminaría enfrentándose al senador George McGovern, un demócrata de Dakota del Sur ampliamente percibido como un candidato mucho más débil, y ganó con una paliza histórica, el 61% de los votos y el triunfo en 49 de los 50 estados. ¡Comenzamos! Y de vuelta al presente, hoy 27 de noviembre de 2022, comenzamos el podcast con uno de esos escándalos que con el paso de los años se acabó afirmando que efectivamente Muskie jamás había firmado esa carta ni la había escrito él, pero durante muchísimo tiempo se hizo creer a los ciudadanos estadounidenses que esa carta había sido suya, una carta falsificada por, y también en conveniencia, con el equipo de Richard Nixon, uno de los presidentes más corruptos que ha tenido Estados Unidos. Y cómo de sencillo resultó que la masa dejase de estar interesada sobre lo fundamental para pasar a hablar y debatir sobre cuestiones mucho más superficiales, pero que en definitiva tenían muchísimo más impacto porque apelaban a los sentimientos. ¿Cómo vamos a votar a un candidato que es racista? Pues estos trucos, estas estratagemas políticas que vemos a diario en cuestión política, esta semana hemos recibido una dosis magistral. Una dosis de cómo conseguir tapar un escándalo con la creación de otro supuesto escándalo que no lo es tal. Y de esa manera, olvidarnos de cuál es el auténtico escándalo. ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es ese escándalo que ya a los ciudadanos parece no importarles de hace una semana? Les voy a leer esta semana, a propósito de la ley del sí es sí, que recuerden, la semana pasada estuvimos hablando largo y tendido sobre ello y por qué estaba ocurriendo que los abusadores sexuales y los violadores se estaban beneficiando de esta ley. Pues bueno, durante esta semana lo que ha ocurrido es lo siguiente. Un hombre que violó a su hija consigue reducir su condena por la ley del solo sí es sí. No ha sido el único. Estas son, solo hablo de esta semana, no estamos hablando de la semana anterior. Las condenas que se han visto reducidas. Un hombre que violó en su casa a una menor tutelada de 14 años ve rebajada su pena de 12 a 10 años. En Asturias se ha rebajado la pena de 10 años a 9 años a un acusado por un delito continuado de abusos sexuales a un menor. En Castilla-La Mancha se ha rebajado la pena de 9 a 8 años a un violador. También un hombre que manoseó a una mujer por encima y por debajo de la ropa ve reducida su condena de 5 a 2 años. Y un autor de un delito de abuso sexual ha visto rebajada su pena de 10 años a 9 años de cárcel. En total, los tribunales solamente de Madrid ya han rebajado 20 condenas de abuso sexual y excarcelado a 6 personas. Y el abogado de los miembros de la manada, el caso que tuvo tanto boom, ha solicitado la revisión de condena para Ángel Boza, que pasaría de los 15 años de cárcel a los 13, condenado por violación. Estos escándalos, que es el auténtico escándalo mayúsculo, es el que el gobierno ha conseguido ocultar utilizando la estratagema clásica. ¿Cuál es la estratagema clásica de nuestros tiempos? El victimismo. Vamos a repasar qué es lo que ha pasado esta semana. Vamos a repasar lo sencillo que resulta cambiar el foco y la atención de la masa. Y vamos a repasar, por supuesto, cómo se ha ido realizando. También va a estar con nosotros en este podcast don Alberto Garín, que vamos a hablar de Omán, muy interesante, muy interesante. Ya saben que en realidad lo que este podcast, el valor que tiene, son la gente que viene. Y Alberto Garín es magnífico y vamos a hablar de Omán. Y también va a estar con nosotros, como cada semana, don Ramón Vega, que es muy interesante esta semana en el Nuevo Occidente, porque hablamos de las protestas en Apple, la fábrica en China, 200.000 empleados, 200.000 empleados. Si ustedes son fans de Apple, no es mi caso, pero si ustedes sí o querían comprar algún regalo en Navidad para algún familiar para meterlo en la secta de la manzana, pues bueno, van a tener problemas porque ya muchos pedidos no se van a poder realizar. Estas protestas derivadas de la estrategia del COVID. También vamos a hablar de la educación en Corea, para que vean ustedes lo diferente que es el mundo. Y esto es algo que han pedido ustedes en los comentarios, así que vamos a hablar de eso. Y también de las elecciones en Malasia, que son otro ejemplo perfecto de cómo estas campañas que se realizan tienen un enorme efecto en la población. Así que muy, muy interesante, más de lo habitual, esta semana lo que ocurre en el Nuevo Occidente y, por supuesto, pedazos de historia con Alberto Garín, en este caso, Omán. Pero vamos a dejar una pequeña pausa para que dejen ustedes su like y su comentario. No les cuesta nada, se hacen ustedes mucho de rogar, dejar un simple like. Y vamos a arrancar con esta campaña putrefacta que hemos asistido en España y cómo el escándalo, que son esas penas de cárcel con las que empezamos, que han visto reducidas abusadores sexuales y violadores hasta de sus propias hijas, esto pasa totalmente desapercibido. Así funciona la estratagema política en democracia y así de sencillo resulta conseguir cambiar el foco para que la masa se ponga a hablar de otras cosas. Una pequeña pausa y continuamos. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario. Como les decía, esta semana estamos pendientes de si Irene Montero iba a dimitir o no. Algunos optimistas decían que sí, que de esta no salía, cuando era evidente que no iba a dimitir. Luego también se hablaba de si iban a modificar la ley que ha provocado los casos que hemos comentado en este podcast y también en el anterior, y los que están por venir. Bueno, esto era el debate. ¿Qué ocurre? Que en el Congreso de los Diputados, en la cochiquera nacional, ahí se presentan todos, y una diputada de Vox hace un discurso en el Parlamento y dice lo siguiente.
Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Señora ministra, usted sabía que su ley rebajaría las penas. Para tiempo.
Lo que escuchaban ustedes eran los diputados de Podemos, Partido Socialista, Esquerra Republicana, Bildu, en fin, los que gobiernan España, aporreando en sus asientos y gritando: vergüenza, vergüenza lo que ha dicho, oh, terrible lo que ha dicho. Claro, nosotros somos muy nuevos en esto de la democracia en España, entonces nos sorprende este tipo de actitudes, pero cualquiera que lleve un tiempo viendo, por ejemplo, las Prime Minister Questions en el Reino Unido, verá que se dicen cosas como estas, no, muchísimo peores, o cualquiera que siga la política en Estados Unidos, verá lo que se dice dentro del Congreso, verá lo que se dice en el Senado, también las primarias, que es lo que más suele ver la gente, se ven cómo son las campañas. Y algunos dicen, no, es que esto no puede ser, porque la democracia no puede ser que se degenere a este nivel. No, no, esto es la democracia. Vamos a ver, la democracia expulsa al talentoso. Y a partir de ahí vienen pues, las Irenes Monteros, las PAMs, Feijóo como el líder de la oposición, el Gran Salvador, un tipo que dijo que Orwell escribió su obra en 1984, en 1984. Que esto fue hace nada. Que estos son los que llegan en política, en democracia. Porque, como digo, el funcionamiento de los partidos políticos principalmente, que esto lo explica muy bien Robert Michels y su ley de la oligarquía de los partidos políticos. Y luego también cómo se funciona en democracia, es decir, oiga, ¿yo a quién tengo que convencer? A esta panda, que es a la masa, no al pueblo, a la masa, que es distinto. Pues vale, me pongo a su nivel. Y esto es lo que es la democracia. Y no es que haya degenerado en, no, no, es esto. Entonces, bueno, pues al final.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.